Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Bueno, muy buenas tardes a aquellos que se están recién incorporando a
la segunda hora.
A la segunda hora, a las 18 horas de Cambio y Fuera. Muy bien el gourmet. Hay un montón de mensajes a nuestra encuesta de ¿qué harías con un millón de pesos? Si hoy te ganás un millón de pesos, son las 6 de la tarde. ¿Mañana qué haces con ese millón de pesos? Llamaron de todo.
Ya mañana perdés.
Ya mañana perdés.
Si lo tenés hoy y lo invertís mañana, perdiste ya.
En un ratito vamos a contar eso. Mientras, antes me voy a tomar el. Tengo que decir algunas palabras de lo que pasó en la Argentina en estos días. Viste que nosotros no somos muy fanáticos de hablar tanto de política. Queremos hacer un programa también que sea para acompañar, pero a veces los hechos imponen que hablemos. Y este,
la realidad nos supera.
La realidad nos supera, como decían, y creo que este es el caso, ¿no? Ustedes saben, el sábado. Cristina Kirchner estaba dando un discurso en Ensenada y en ese, durante el transcurso de ese discurso presentó su renuncia por tuit, o informó al menos su renuncia por tuit, el ex ministro de Economía hoy, Guzmán. Fue un momento raro para empezar, nos sorprendió y no nos sorprendió tanto, ¿no? Pero sí el modo. Inmediatamente todo el mundo se alteró, salvo Alberto Fernández, que estaba en ese momento con Fabián de Sousa y se tomó su tiempo, pero todo el país se alteró, ¿no? Porque bueno, se iba Guzmán, que no era un buen ministro de Economía, claramente, pero nunca se sabe en Argentina si lo que viene puede ser peor. O sea, siempre se puede estar peor. Y en Argentina es como un axioma esto, ¿no? Se lo criticó a Guzmán por el modo, y dice, algunos llegaron a decir que generó como un peligro institucional, ¿no? Me quedé pensando en eso porque en realidad el peligro institucional creo que viene de mucho, no un peligro institucional, pero esto de ir esmerilando al sistema democrático, y no quiero ser ni alarmista ni nada, cuando digo esmerilar quiero decir que se atacan algunos de los pilares fundamentales del sistema democrático, incluyendo la investidura presidencial. Entonces, digo, pongamos el caso de Alberto Fernández. O sea, tuvimos a Fernanda Vallejos, creo que se llamaba.
Exacto, Fernanda Vallejos.
Que lo tildó de mequetrefe y ocupa al presidente de la nación. Yo, ya saben, mi opinión sobre Alberto Fernández, no soy un fanático de Alberto Fernández precisamente, pero sí de la investidura presidencial, ¿no? De lo que significa para nosotros, o sea, escuchar a alguien decir que nuestro presidente es un mequetrefe, un ocupa, y que no haya una reacción respecto a esos insultos o a esos agravios. Cristina Kirchner, la vicepresidenta, el otro día arrancó con lo de la lapicera, también, ¿no? Una manera de esmerilar. Y en un momento hizo un comentario, no sé si lo escuchaste, sobre el celular. Dijo, yo puedo mostrar los mensajes de WhatsApp o algo así.
Yo no tengo nada que ocultar.
No tengo nada que ocultar.
Cualquiera puede ver mi teléfono.
Exacto. Cuando en una clara alusión a Alberto Fernández, del que están diciendo por Twitter y todo eso, que hay, tiene algún problema de alcoba, viste, que se está. Todas esas son suposiciones o son chismes, no sé si fundados o infundados, pero bueno, son cuestiones que hacen a también a la investidura, no a la investidura, sino también al presidente de la Nación Argentina. Que el propio Alberto también esmerila su poder, sí, ¿no? Cuando está con Putin y al otro día está con el presidente de Ucrania y después se va a visitar a Milagro Sala. Milagro Sala, ¿ustedes vieron el documental que hizo Gabriel Levinas que tiene que ver con las víctimas de Milagro Sala? ¿Escucharon a la gente a la que le tomaron la casa? Bueno,
no.
Cosas, unas historias terribles, terribles, terribles. Está condenada y cuando el presidente va y le abraza a Milagro Sala, bueno, también es un mensaje para toda la sociedad. Es decir, porque los jujeños, bueno, nosotros tuvimos gente acá también que habló de eso, del padecimiento que tuvieron respecto a toda esta situación. Cuando se defiende a Venezuela con cuántos millones de personas que se fueron del país, de exiliados de Venezuela. Cuando se defiende al régimen, 4 millones me dicen acá, al régimen de Nicaragua, o cuando se defiende a regímenes que son autoritarios y dictatoriales, también se esmerila nuestro sistema democrático. Porque al final del día, nosotros tenemos un sistema, o pretendemos tener un sistema que refleje los valores de nuestra sociedad. Si nosotros protegemos, o defendemos, o admiramos, o aplaudimos regímenes autoritarios, bueno, de alguna manera nos estamos encauzando hacia allá. Y eso también es esmerilar la palabra, el sistema democrático. Otro de las cuestiones que se están esmerilando, de las cosas que se están esmerilando en Argentina, es el valor de la palabra. El valor de la palabra, es decir, bueno, podríamos hacer una lista enorme de abarcando a los tres personajes, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Massa, por empezar, de las cosas que se decían antes de formular esta alianza y lo que se dicen después, ¿no? Ni hablar de Nisman, por decir alguna cosa, ni hablar del discurso de Massa cuando dijo yo jamás voy a estar con la cama, o sea, de todo, de Cristina diciendo, insultándolos, y después, ahora mismo, viste que se dice no va a pasar esto y pasa al día siguiente. Hablemos de la inflación, hablemos de un país mejor, de un país peor, de la producción. Nos estamos hablando todo el día de estas peleas de alcoba, entre comillas, de poder entre Cristina, Alberto Fernández, Massa. Y lo que me resulta más patético, por decirlo, o más, sí, más patético, más ejemplificativo de lo que está pasando, es que quieren, están hablando de el 2023. Dice, como si esto fuera un gobierno de transición, ¿no? O sea, el 2023 podrá hablar, en todo caso, Milei junto por el cambio, Ingrid Bergman, no sé, Ingrid Bergman, fui con la de la izquierda, Ingrid. Bueno, pueden hablar,
Miriam,
pueden hablar de y ellos mismos, pero ellos son los que tienen, si tienen algo que hacer, hay que hacerlo ahora. Nosotros no podemos aguantar, no sé, un año y medio más a ver qué pasa. Necesitamos que se empiecen a tomar resoluciones. ¿Cómo terminó esto con la designación de Bataki en el Ministerio de Economía, al que se lo fueron rifando y ofreciendo? Le ofrecieron teóricamente a Marco Labaña, le ofrecieron a Massa, a Redrado, y nadie quiso tomar este hierro caliente. Yo, en ese sentido, sí digo, bueno, respeto a la nueva ministra de Economía, que bueno, agarró o asumió un cargo que realmente nadie quería asumir. No sé cómo le irá, ojalá le vaya bien, ojalá podamos salir un poco de este pozo. El valor de la palabra para muchos de los argentinos todavía sigue siendo algo importante, creo. Nosotros, un poco acá en la radio, usamos la palabra. Y la palabra fue esmerilada durante muchos años por este gobierno y por otros gobiernos anteriores también, ¿no? Que se desdicen, mienten con tal de llegar, mantener, sostenerse en el poder, como si el poder mismo, que para ellos es un bien valioso, tuviera algún sentido cuando no es utilizado para el bienestar de la gente. Y como decía no me acuerdo si era una vieja, una chacarera, que decía, cantor para cantar, si nada dicen tus versos, ¿para qué vas a callar al silencio?
Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡En marcha!
¡1, 2! No puedo ver. Dar. bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
¿Cuatro? ¿Cuánta gente llamó para la consigna hoy, eh?
Sí, sí, hoy está full el tema, ¿eh?
Bueno, llamó, tenemos de todo. Muy agradecida a la gente que ganó la...
Están comentando y además hay votos, o sea, porcentajes.
A ver, la consigna tendencia es al 4300-0114. Te ganaste $1,000,000 ahora, Alejandro Naso. Alex, sí, sí, Knows, hoy, en este momento, te, sí, ponen, sí, $1,000,000 en la mesa. ¿Qué haces con esa guita mañana? Y la gente llamó.
Exacto.
Acá hubo de todo, ¿eh?
Acá tenemos para Ángeles de Villa Crespo. Compro dólares porque no me puedo comprar un pasaje e irme a lejos.
Lejos. Acá llamó Valeria y dice, con respecto a la consigna de hoy, creo que hay que invertir en papel higiénico. Muy bien, parece ser que está difícil la importación de celulosa, así que va a ser difícil conseguir de precio. Y ni hablar, ¿qué vale más, el papel del papel higiénico o el papel del billete?
Del billete, creo.
Sí, todavía vale más el papel, sí. Ok, bueno.
Creo que sí.
O sea, vale más 20 centímetros de billete que 20 centímetros de papel higiénico, por ahora.
Y creo que es un papel más especial, ¿no?
No sé. Yo te pregunto.
Dos hojas,
además,
una hoja.
Además está la tinta.
Está bien, la tinta.
Mira, nos llamó Pali, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo.
Qué grande, Pali. La extrañamos a Pali. No da más bola, ¿eh?
Sí, no da más
bola. Da más bola, Paloma.
Bueno. Nos dijo que compra $4,000, pero se deprime porque es esa cantidad de dólares.
Es verdad, sí. Es medio deprimente eso.
Y aprovechá a comprar ahora, porque van a ser menos.
Perdón, hay uno que me gustó mucho que dice Mateo de Parque Chacabuco.
Amigo mío, un crack.
¿Un crack?
Un crack.
Un gol, o sea, se compra con $1,000,000. Un gol 1996, muy detallista.
Sí, se ve que ya lo tiene visto.
Ya lo tiene visto.
Ya, ¿no?, lo tiene marcado.
Yo pensaba un gol, ¿viste?
No, me costó verlo, pero un gol de 1996.
Volkswagen, digamos.
Volkswagen, no, claro. Volkswagen, el golcito de 100.000 kilómetros, ya lo tiene puesto. Después, me hago socio de Boca. Buah. Segundo, como va distribuyendo, y sí, me gustó, sí, la última, el resto en Bitcoin.
Sí. El resto en Bitcoin.
Bitcoin no es mala para aprovechar, porque ahora está bajo el Bitcoin.
Pero con, claro, un millón de mangos te puedes comprar todo eso.
No,
un auto te
¿cuánto vale?
Ah, pero ese auto.
Gol, no, gol 96.
Claro, es viejito, podrá valer 500, 600.
Acá llegó tu mensaje al 5031-9801. Llamaron y dicen, el otro día viajé con un venezolano 4 horas y me contó que él le manda plata a su hija que se quiso quedar allá estudiando y que un sueldo está en Venezuela $3 por mes y atenderte con un médico $40 la consulta.
Qué locura, ¿no? Porque
¿vamos hacia Venezuela?
No.
Espero que no.
¿No?
Ah, no, no.
No, pero Juan, ¿puedes dejar de pensar en el fútbol, ponerte las tres neuronas que tenés, conectarlas? Porque estamos en un programa de radio.
No, escuchado de todas formas no. No, porque la gente ya tiene el modelo de Venezuela, entonces no vamos a dejar que vayamos.
No vamos a dejar. Bueno, está bien.
Facundo de Floresta, también, amigo mío. Lo invierto todo en Ferro, es fanático de Ferro, Facundo.
A mí me deprime un poco cuando Juan Manuel dice amigo mío, porque parece que no se escuchan los tres amigos de Juan Manuel.
No,
¿tenés muchos amigos, por lo menos?
Sí, soy como Roberto Carlos.
Vos tenés un millón de mangos y un millón de amigos, está bien.
Claro.
Igual,
ojalá tuviese los mangos, ojalá.
Quiero decir, el presidente de la Nación declaró que tenía...
Una garganta profunda.
No, que tenía 4 millones, no, dijo, declaró que tenía 5 millones de mangos. Y 13,000 pesos en el banco. 5 millones de pesos, ¿cuánto es? Me haces la cuenta, dividido 280. Se le acaba de ir al bombo todo su patrimonio.
5 millones de pesos.
Menos de 20.
252 está hoy.
No, menos de 20 mil dólares.
Hacerlo a 250.
No, 250 son 20 mil dólares. No, 280
no
está.
No, no, 252.
Bueno, mañana va.
Hoy bajó porque las nuevas medidas hicieron efecto. O sea, estamos repuntando.
Puede ser que haya ido a comprar un televisor. Quiero saber, Ale, si me quiero comprar un auto. Quiero cambiar el auto porque mi hijo, no voy a dar el nombre de Emiliano, me rompió el embriague y me puso muy mal humor.
Charjura, no quiero.
Sí, quiero saber cuánto me sale un autito, un 0 km, ¿qué tenemos
ni
hoy?
Ni entregan hoy.
¿Pero qué tenemos hoy para en el mercado? Un auto común, una Duster 0 km, ¿cuánto sale?
No, tenés que
no, poner. ¿Qué Duster?
4 millones de pesos, mínimo.
¿Un Etios?
Mínimo. ¿Qué?
20,
yo te digo, los dos que más veo hoy en día. 20.000
dólares es una Duster, un divague.
Etios y Yaris, son los dos que más veo.
Sí, gracias a yo creo que hoy, si tenés que comprar alguno de Toyota, no vas a tener entrega por lo menos a 4 o 5 meses. Con esto del dólar, menos todavía. Y a otra cosa, nunca te van a cerrar el precio. O sea, te van a tomar la reserva, te van a vender el auto condicional al precio, que en el momento que te lo entreguen lo vas a pagar.
Cuotas con interés.
No cuotas, sino
el cierre
de la operación va a ser al precio que tenga en ese momento, digamos. O sea, no es que vos decimos cerramos 3 millones de pesos y te lo cierran hoy, no.
Eso con Toyota, con una marca argentina.
Bueno,
¿podría ser?
Los que tengan entrega te lo van a, porque te dan el precio.
O sea, te conviene comprar usado, digo.
No, conviene invertir la plata, que volvemos a la misma. O sea, no conviene tener, que es lo que hicieron toda la gente el fin de semana.
Pero si quiero un auto, si necesito un auto.
Ah, bueno, y según el capital que tenga. Sí, que según el capital que tenga.
Necesito un préstamo, chicos. Bueno,
¿sabes qué podemos hacer? Sacarle la plata que tenemos juntada para ir a Qatar.
Los $2.50.
Que es un montón.
Ahora,
es un montón, epa.
Che, duplicamos casi.
Aumentamos,
ojo. Aumentamos un 30% en peso en nuestros ahorros para ir a Qatar. Está bien.
Ya nos compramos un par de alfajores.
Está bien, se puede hacer. Martín, ¿nos querés contar algo?
Sí, vamos a hablar, ya que estamos comentando un poco de todo lo que pasó en el fin de semana, lo que fue el análisis que hicieron, esto es de Chequeado Fuente, pero salió en bastantes diarios también, que es la cantidad de ministros de Economía que pasaron por la cartera desde la restauración de la democracia, para empezar, desde el 83, 10 presidentes, 7 elegidos por el voto popular, 3 provisorios, 28 ministros de Economía desde el 83.
De la democracia. Tuvimos 28 ministros de Economía.
Desde el 83, sí.
Y eso que tuvimos algunos que duraron bastante. Cavallo duró mucho tiempo.
Cavallo tiene hasta ahora el récord de ser el que más estuvo en el cargo de todos los ministros de la historia.
O sea, hubo varios ministros que duraron muy poquito, porque si tuviste un ministro que duró 4 años, ponele, no sé cuánto duró Cavallo, sí. Tuviste alguno que duraron...
Ahora te voy a decir cuánto duró Cavallo más o menos, pero... Tenés, o sea, el Ministerio de Economía se creó en 1854,
ajá,
después de la Constitución de 1853. Primer ministro, Mariano Fragueiro, duró 1 año y 3 meses
en el cargo.
Perdón, no, esto es en promedio cada ministro, desde 1854 duró 1 año y 3 meses en el cargo.
Ok.
Es decir, que tenemos 168 años de ministerios y ministros de Economía.
Mira vos. No anduvieron muy bien. O sea, si esto fuera, si vos tuvieras una empresa, los rajás a todos.
Si es por
productividad, por eficiencia.
Teniendo en cuenta este dato de que duran 1 año y 3 meses en el cargo.
Raja la gente.
Teniendo en cuenta que por ahí antes la presidencia tenía 6 años. O sea,
también,
Alfonsín.
Además,
y la primera de Menem era de 6 años. O sea, que supuestamente tendría que haber durado el ministro, como cualquier otro ministro normal, digamos, tendría que haber durado. Acá hay tanta presión que no alcanzan a cumplir.
No, me están mandando al WhatsApp que ponga en juego, dice que apostemos cuánto dura. No vamos a hacer eso.
No.
Sí, me gusta.
No, ¿cuánto dura Batakis? No vamos a decir. No vamos a decir 4 meses. Dale,
con los seguidores. El seguidor que adivina.
Porque es esmerilar también.
Debe haber en Bewin o algún sitio de apuestas.
Debe ser Bewin. ¿En qué minuto
pagando.
Mete el gol Cristiano Ronaldo? ¿Y cuánto,
viste? Va todo en la misma. Pero bueno, en su momento la mayoría de los ministros de Economía ostentaban el título de abogados. Eran todos más abogados, habían 5 ministerios solamente. Y se trataba nada más de hacer cumplir la ley más que administrar la política económica, porque el presidente era el que manejaba todo, digamos. Vamos a hablar de repaso corto algunas de las figuras que
emblemáticas
que pasaron por el cargo Dalmacio Vélez Arfiel.
Un grosso.
Autor del Código Civil.
Código Civil, muy bueno. Exactamente. No sé cómo fue como ministro de Economía, pero como jurista, impecable.
Juan Bautista Alberdi.
Otro. Ese es un hombre esencial de la historia argentina.
Y que sigue hablando, dando que hablar hoy mucho con su libro, Bases y...
Sí, y lo mencionó Reagan, Alberdi.
Lo mencionó Reagan, es verdad.
Vos sabés que tenés, para mí está entre las 10 figuras de la historia argentina.
Sí, porque se inspiró en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Y es el padre de nuestra Constitución con su libro.
Nosotros, el pueblo. ¿Ustedes leyeron eso de Ronald Reagan?
No.
Hace un discurso muy lindo que dice, hay tres palabras que son claves en la historia de Estados Unidos. Son nosotros, el pueblo. Entonces dice que en la Constitución los norteamericanos dicen, nosotros, el pueblo, le decimos al gobierno lo que tiene que hacer. No el gobierno a nosotros. Y dice, las tres palabras claves de la historia de Estados Unidos son nosotros, el pueblo.
Caballos gritando, we the people.
No, pero dice, nosotros, el pueblo, te damos a vos... Claro, poder. No, vos venís, nosotros, el pueblo.
Está, nosotros, esa diferencia de preámbulo es, no es los representantes del pueblo, o sea, no es, no
pero
es nosotros.
Es muy lindo eso. Nosotros, acá se perdió todo, nosotros no sé. No sé dónde estamos.
El último, te digo, Victorino de la Plaza, que fue presidente después, desde 1914 a 1916. Bueno, abogados pasaron, economistas, contadores, hubo periodistas también. Ajá.
Ahí la cosa empeoró, seguro.
Ahí la cosa, sí. Hay que poner un periodista.
Tipo Jorge Rial. No, ¿a qué periodista te gustaría de ministro de Economía?
Buena esa, buena pregunta.
Y Bonelli. Algunos son Bonelli.
Algunos son periodistas y economistas.
Claro. Sí,
sí. Está el de la Nación, Adorni.
Sí, Adorni está. Adorni acá me está mandando Richard Piñeiro para ministro de Economía antes que va acá.
Bueno, Tetaz era periodista. Antes de ser diputado.
José del Río.
José del Río.
A ver, ¿qué más tenemos ahí?
¿Qué más tenemos? Bueno, ministro de Economía más joven. A ver si se la juegan. Yo pensaba que era Martín
Redrado.
No.
¿Qué fue?
Jesús Rodríguez.
Ah, mirá.
No sé si exactamente recordado.
Tenía pelo.
De la franja morada.
Claro, en el gobierno de Raúl Alfonsín tenía 34 años.
¿Y pelo o no?
Ese dato no lo tengo.
Sí tenía pelo, pero ya se veía que era que venía venía con grandes entradas.
Casi salida tenía.
Martín Lustó, 37, que claro, yo había pensado que había sido el más joven. Y después, dos mujeres, incluyendo a la flamante ministra Batakis, que fue Felisa Micheli, recordada también.
Tristemente célebre, recordada por él.
Tenía algo en el baño, ¿no? Escondido.
No era el papel higiénico. No,
ahora estoy pensando que todo eso nos parece una pavada, ¿viste? ¿Qué tenía? $100,000.
Sí, no pasa nada. 100 lucas verdes.
100 lucas verdes.
100 rúcula, ¿qué importa?
Sí. En un papel madera. Y bueno, 593 días estuvo en el cargo. Entonces, la primera mujer fue Micheli. Ahora Batakis va a seguir la posta.
¿Es Batakis o Bacatis?
Batakis.
¿Por qué es Batakis? Batakis. Porque va a dar el batacazo.
Richard tiene, no lo quiero decir, pero tiene escondido acá en abajo de su escritorio, tiene 22 kilos de carne. 22 kilos de carne que se afanó de algún lado.
No, cobró y la envió todo. No, 22 no pudo.
22 no le cae.
El negocio paralelo.
El negocio de paralelo de Richard.
Por eso es que entra y sale tanta gente de Radio Amadeus.
Exacto.
Sí, ahora se cierra todo.
Se llevan una tira de asado.
No es malo. Como decías, el ministro que fue Domingo Cavallo, el ministro que más duró en el cargo.
¿Cuánto
duró? 5 años y medio, pero eso en el gobierno de Menem. Ajá. Después... En el último semestre del gobierno de la Rúa, 9 meses.
Y entonces, también Duhovne también anduvo bien de tiempo.
Duhovne también, estuvo todo en el razón.
Ministerio.
O sea,
años.
En total Cavallo 6 años y 3 meses. Después le sigue Alfredo Gómez Morales, 7 años y 4 meses. Mirá. En las 3 presidencias de Perón.
Mirá.
Bueno, después, no sé si se acuerdan, Juan Zurruil.
Sí,
lo estoy pronunciando bien, Juan Zurruil.
Sí, perfecto.
De autor del Plan Austral. 4 años y 1 mes.
Mira vos.
Qué cosa, ¿no? Porque tenemos uno de 7, uno de 4, y estamos hablando de que el
promedio es uno. Tuvimos 28 desde la democracia. 28 desde la democracia. Te viste a Cavallo, a Zurruil, que tuvo 4, a Cavallo, que tuvo 7 años,
claro.
11. O sea que en los otros años tuviste 28 ministros. Claro. Y el joven que tuvo 4 también.
Uno se le murió a
Roy.
Menem.
Roy se le murió
entró a Menem. Y al toque se murió.
Roy, que era.
Sí, Roy. Sí,
el segundo, sí. Entonces, fue Surruy. El tercero le sigue Roberto Labaña, 3 años y 7 meses, fue ministro de 2 presidentes peronistas.
¿Y el que menos duró, tenés?
El que menos duró, sí, bueno, eso ya se ve en el 2001 con la crisis.
Ahí, ¿no? Hubo varios, claro,
ahí,
como los presidentes.
Sí, sí.
Tenés Ricardo López Murphy antes de la crisis de 2001, 15 días con De la Rúa.
Bastante.
Bastante, sí. Como decía Miguel Ángel Roig, que no tenía ese dato, 7 días.
Sí, falleció.
Nicolás Gallo, 1 día. Fue provisorio después de la renuncia de la
Rúa. Bueno, pero Nicolás Gallo fue para ayudar
para ayudar,
Pinedo.
Sí, sí, fue no se lo puede considerar.
Yo no me acordaba tampoco, Capitanich.
Mirá.
Fue 1 día ministro Capitanich. De
Economía. Coqui.
Coqui, exactamente. Pero, y se desempeñó, porque ahí se juntó todo, ministro de Infraestructura y Vivienda, interino de Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, de Salud, de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, de Seguridad Social.
Todo eso.
Esa cartera.
Coqui.
O sea que terminó de hacer el juramento y la tarjeta. ¿Viste? Es una tarjeta. Era un tarjetón de casamiento, decía Capitanich. La terminó cuando se la terminó de imprimir. Presentó la renuncia. Porque tipo...
Todo, se juntó todo en el 2001.
De infraestructura era.
Recursos humanos. ¿Infraestructura? Sí, infraestructura y vivienda.
Menos mal que no siguió porque siguió.
Faltaba que fuera ministro de Salud.
Después siguió porque fue ministro de interinato 2 días de Ramón Puerta. ¿Se acuerdan? Ramón Puerta, que estuvo interino.
¿Eso será porque te dan jubilaciones después? jubilación de privilegio de todos los ministerios. Eso.
Bueno, multiplica.
Me están agrediendo por WhatsApp, me dicen de todo. Primero un saludo para Totó y para Pachu. Un beso grande.
Nos están escuchando. Un beso grande.
Y después me dicen, qué facho que estás hoy.
Sos un golpista, te dije.
Me dicen, estoy contando la realidad.
No, querés sacar a Batakis.
No, Richard es un golpista. Yo no sé, yo jamás. Al revés, yo lo que quiero. Yo quiero el paz en el país. No, al revés, no, estás loco. Al revés.
¿Quiero el pase o quiero paz?
Tus editoriales, tus editoriales son fuego puro.
No, cuenta la realidad.
Y todo esto también que estamos contando es un poco para que tengan en cuenta que es el parámetro, así nos manejamos.
Veneno puro.
Cortito.
¿Vos por qué no pudiste tener todos los cargos que tuvo Coqui?
Sí, me hubiese gustado.
Tira la tarjeta, viste, cuando te sacan la tarjeta, porque vos vos ya vas a cuando te recibas, que yo, lo primero que hace la gente es pinta una tarjeta, viste, no, licenciada, no sé qué. Y el tipo sacaba la tarjeta y tenía que usar saco, porque tenía que usar el saco con esos bolsillos. Y iba así misterioso. Y tenés que llevar por lo menos. No,
parecía Olmedo cuando abría, viste. Sí. en el país.
Por lo menos tenés que llevar 30 tarjetas, es como si llevas un libro y de repente dices, estás leyendo un libro. No, son mis tarjetas. El tipo pelaba una tarjeta con los 22 cargos y cuando la gente terminaba de leer, terminaba la reunión. Decía, se me acabó el tiempo para escucharte, decía el tipo que te pasaba. Pero bueno.
Coqui. Un saludo
a escuchando.
Coqui. Sí. Después la más corta también, Rodolfo Frigerio, ¿se acuerdan?
Con el gato.
No, con Adolfo Rodríguez A.
Ah, claro.
5 días presidente. Los primeros días, después también estuvo con... ¿se acuerdan? También Remes Linikov.
Lo que pasa es que hubo gente que tuvo que salir al toro, ¿viste? Como le dicen en las obras de teatro, que cuando falta alguno,
ponen al que...
haces el toro, se dice. Entonces te sacan a vos y dicen, bueno, hay que reemplazar a alguien y te meten y no sabes muy bien y todo el grupo banca al actor. Bueno, hay mucha gente que salió, ¿viste? En este país. No te digo lo de Batakis porque no fue así, pero más o menos, ¿viste? En un momento, bueno, no quiere, alguien tiene que agarrar esto y bueno. Ojalá, realmente, esto lo digo para... Ojalá le vaya bien. ¿Qué más queremos nosotros que empiece a mejorar la Argentina?
En fin, Guzmán duró 2 años y 6 meses.
Sí, es uno de los que más duró.
Duhovne, como decían, también estuvo, bueno, prácticamente como Guzmán, 2 años y 7 meses. Y Amado Boudou, 2 años y 5 meses.
No nos acordábamos.
Muy buen informe, ¿eh?
Gracias.
Los datos, viste, no somos nada. Estamos dando la realidad. Lo que no le gusta a los hinchas de Boca es escuchar la realidad. Es enfrentarse a eso. Te cuento que... Bueno, vamos a un cortecito y después tenemos 152 mensajes. Más o menos un poquito lo que nos está mandando la gente.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento que arden los teléfonos, ¿eh? Sí. Tincho, no tenés que hacer más estos informes. Porque descubrí que a la gente le duele la realidad. ¿Podemos hacer un programa de fantasías?
Hagámoslo, sí. Yo creo que acá a diciembre podemos hacer un
programa noticias, utópico. Inventamos noticias.
Ah, y gracias, voy a hacer la
corrección. Encontraron petróleo en La Pampa.
Estaría bueno eso, ¿no? Gracias por el dato acá de la producción de Richard, que yo dije Cavallo sumó 6 años y 3 meses, lo que en el último semestre había conducido la cartera de economía, y yo dije había sido 9 meses, un semestre claramente tiene 6 meses.
O sea que Richard es tu primer detractor.
Es mi editor bueno, en jefe.
Llamó mucha gente por la consigna que es, te dan 1.000.000 de mangos hoy, ganaste los 8 escalones, no sé lo que fuere, tenés 1.000.000 de pesos en este momento. ¿Qué haces mañana con ese 1.000.000 de pesos para que te sirva para algo? Llamó Mariano y dice, de Villa Devoto, dice, invierto en Binance o compro acciones.
¿Cómo están los bitcoins?
Sí.
Acá Cristian de Núñez, invito a un asado a todos mis amigos y el resto dólares.
Muy bien, ¿eh? La gente es generosa, ¿no?
Sí, me parece que lo que pasa es que te viene de arribeño y decís, bueno, viste, comparto. Después, si la ganás por ahí,
acá me dicen,
sería diferente.
Atención, me dicen, puntos para mi novio, Juan, dicen, predijo a Batakis como ministra de Economía. Bueno, nosotros le damos todos los puntos a Juan, pero hay que jugarse. Cuando uno tiene ese dato, tiene que mandar el tweet o el Instagram o algo y queda registrado. Porque llamar después, claro, y decir, no, yo sabía que lo iban a nombrar.
Federico de la Boca también se sumó a el deseo de Richard. Arreglo mi casa y me compro un aire acondicionado frío-calor para mi habitación.
Bien.
Luciana de Villarreal dice que con 1.000.000 de mangos vende su auto y usa ese 1.000.000 para comprarse uno más nuevo, como yo.
Claro, es lo que querés hacer vos. Exacto.
No, pasa que parejo eso, ¿eh? Te digo, el arreglar la casa, el auto.
Sí, a ver, viste que la pregunta esta también la usa mucho Guido cuando... ¿Qué haces con la plata? Claro, exactamente. Y mucho...
Y arreglar
pagar deudas. O pagar deudas.
O devolverle mucho a mi papá que me ayudó. El último mensaje llamó Lucía, dice, con un palo compro cosas en cuotas sin interés.
Sí, esa, bueno, es buena, ¿eh?
Esa está, bueno, lo que está haciendo, claro, la gente, ¿eh? Claro. En un ratito ya casi va a estar el detective de canciones.
Cuando Richard se deje de hablar y...
Richard, no, porque ahí descubrí, el gourmet del fin del mundo dijo bien, Richard los taladra. Es como pasar, vos sabés que era la línea Maginot en la Segunda Guerra Mundial, los franceses habían hecho una especie de trinchera enorme donde tenían que pasarlo. Bueno, esto, Richard, es como la línea Maginot. Nada más que los alemanes pasaron, viste, con los Panzer. La habían hecho en 1915 cuando pasaron los alemanes, olvídate. Creo que entraron por Bélgica, además fue una cosa terrible. Así que en un ratito el detective de canciones y con alguien que a mí me vuela la cabeza.
Sí, a mí también.
¿Te gusta vos?
Me gusta mucho. Y pues, voté en la encuesta del detective.
Yo también voté.
Viste que no fue alguna, yo pensaba que iba a ser New York, por ahí es la típica, pero no, voté otra, que era, bueno, ya lo voy a decir,
no le voy a anticipar,
pero me sorprendió algunas respuestas.
Sí, ¿verdad? Sí. Te cuento que, además, está, bueno, hay de todo. Dicen, Batakis no llega a fin de año, me mandan acá.
No pasemos.
Bueno,
eso.
Yo digo los mensajes que están llegando. Franco de Almagro, con 1.000.000 de pesos invito a mi familia a un crucero por Brasil en el verano. Me gusta eso.
Si tu familia son dos, sí lo puedes invitar.
Me gustó también
Matías. Si tu familia sos uniparental, que sos uniparental, pues.
Ahí puedes ir.
Vamos con el detective de canciones.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, detective, ¿cómo dice que le va?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera, la ¿cómo? Realidad.
Sin interferencias. Muy bien.
¿Cómo anda, detective?
Perdón, detective, que hoy estuvimos muy políticos. Usted que escucha el programa...
No, Era Perdón, ese. Me tiene que pedir este Alex Knows.
¿Alex Knows?
¿Qué, ¿Sí? ¿Qué pasó?
Y pero que, porque me cambia de horario cada vez que alguien le pide algo. Estoy preguntando si Catalino no quiere cambiar de horario.
No. ¿Qué? Tiene razón, detective. Lo peor de todo es lo que hay atrás. Es como, ¿qué hay atrás de la designación de Batakis? Bueno, acá es que hay atrás de todo esto que juegan los bosteros, viejo. Yo no lo puedo creer. Nosotros...
No, no, por eso. Preguntale a Catalino si va a la cancha.
Catalino debe ir. ¿Catalino de Boca? Sí. Oh, otro más. Bueno, Catalino va a estar en la cancha.
Por eso.
Terrible.
Por eso, ya directamente, viste, me mandan al descenso.
Mira. Tenemos que buscar gente de San Lorenzo que no juega ninguna copa.
No se sienta así. Tratamos de buscar el mejor lugar para ustedes.
No, no, está bien. Igual está bien. La estrella del programa es el gourmet del club del mundo.
No, no se menosprecie. No,
la estrella del programa es Alex Knows. Es Richard la estrella del programa.
Claro, ahí está. Es Richard.
Quiero saber, detective, una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?
Sí.
Usted y Richard, ¿está naciendo algo ahí o cómo es la cosa? Porque cada vez, antes, viste, Richard lo llamaba y salía a los 30 segundos. Ahora lo llama y sale 5 minutos después. No, no, sé.
No. Ahora chateamos, hablamos en la semana.
Bueno,
parafraseando.
Ya sé que musicaliza un programa los sábados a la noche.
Que entonces, cuando está aburrido, te empieza a llamar.
Parafraseando la música también, sería. ¿Puerto Poyenza?
No.
No sé. No, no.
Ale, vos estás pidiendo que te echen de Radio Amadeus.
Porque... Sí. Acá Richard te faja, Ale.
Con lo que hiciste con Chayanne, ahora Puerto Poyenza, no. Te falta Arjona y ya te
Y bingo, tenemos todo el cartón lleno.
Detective, lo último, antes de que entre de lleno en su tema. Nosotros sabemos, acá es como todo, el equipo, digamos, las voces principales de Cambio y Fuera somos nosotros, pero los que tienen la manija y la guita son usted, el gourmet del fin del mundo, Catalino, la chica cine está en Italia, el otro se va a crucero por no sé dónde. Usted, con la guita ahí que tiene guardada abajo del colchón, con esos 7, 8 millones de pesos, ¿usted qué
estaba
hizo?
Estaba pensando, me encantaría, en lo personal, comprarme una buena bandeja de discos para pasar vinilo.
Una Nakamichi.
Y comprarme la colección entera de los Beatles, de Pink Floyd, y volver a escuchar los discos como antes.
Qué lindo.
Así que espero que me alcance, no sé si me va a alcanzar, pero bueno.
No, se puede comprar los tres primeros álbumes de los Beatles y se puede comprar una bandeja, pero esas bandejas de
para servir el café.
La bandeja para servir café.
Y de plato.
Los pone ahí y los hace girar a ver si se escucha algo. Bueno, detective, mucha actividad en Instagram esta semana, lo vi.
Escúcheme, Gastón, la votación fue muy reñida entre dos finalistas, no vamos a nombrar todas las canciones, My Way. A mi manera, Alex.
Yo voté My Way.
Esa la ubico.
Ah, perfecto. My Way y la otra, Fly Me to the Moon.
Ahí sí, algo de la luna, pero no sé.
Llévame a la luna.
Exactamente.
Y si era New York, quería decir Nueva York.
Vamos a contar que My Way ganó contundente, el triunfo de My Way, a mi manera, ganó de una manera, no por nada es el tema más exitoso de Frank Sinatra.
Mira, y no, es un temazo.
Versión de Frank Sinatra porque es la canción que le queda a la medida, es como el traje a medida para un cantante, porque la cantaron todos, Sandro, María Marta Serralima, Estela Raval, hasta Sex Pistols tiene una versión de Greens, todos, Elvis Presley tiene una versión hermosa. Yo me quedo con la de Frank Sinatra, pero ahí no sé si no está la de Elvis Presley, cabeza a cabeza. De todas maneras, vamos a contar rápidamente, porque el martes pasado dijimos, el día que Sinatra conoció a Gardel.
Sí, absolutamente. ¿Eso es cierto? ¿Está chequeado?
Bueno, vamos con la historia. En 1934, Gardel estaba filmando en los estudios Paramount cuesta abajo. Cuesta abajo es un tangazo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, perfecto. El tipo estaba de moda. El tango estaba de moda en Estados Unidos en 1930. ¿Sí? Por eso es que lo contratan a Gardel para filmar películas en Hollywood, en Nueva York. Tienen que entender que el tango estaba de moda en casi todo el mundo, pero sobre todo en Nueva York, en París, se escuchaba muchísimo tango, ¿sí? Bueno, después vamos a...
El tango además era tenía mucho significado, porque era como muy sofisticado para ellos. Entonces era una música como... acá era música más de arrabal, pero en París y todo eso era música de...
Era sofisticado,
claro.
Era un lindo baile,
sí.
Y se bailaba agarrado a la mujer, o sea, muy sensual también. Pero bueno, lo importante es que el tango estaba de moda y por eso esa contratación a Gardel en Paramount, ¿sí?
Exacto, sí.
Bueno, a la salida de los estudios se le cruza una chica que se llamaba Nancy, y le dice a Gardel en su poco español, ¿no? Le dice que su novio, que estaba al lado, le dice, señor Gardel, mi novio canta muy bien, ¿qué recomendación nos puede dar, no? Lo que pasa es que se mete en problemas, en ese momento Frank Sinatra era un camionero que había caído varias veces preso, ¿viste? Y la verdad que no tenía un buen presente, ¿no? Como para decirlo, o sea, estaba entremetiéndose en la mafia, en la venta de cosas. Entonces, cuando esta chica le cuenta un poco las malas compañías que rodeaban a Frank Sinatra, Carlito le clavó la mirada y le dice, le confesó que él también, en el mercado del abasto,
mirá,
le había pasado exactamente lo mismo, y que paraba en el bar Rondeman, que la música lo había salvado de caer en las malas artes y hasta de ir derecho a la prisión.
¿Eso le dijo Carlos Gardel?
Eso le dijo Carlos Gardel.
Paréntesis, detective.
Sí.
Hay que poner un poco en contexto, porque uno piensa esto ahora y dice, bueno, Buenos Aires es lo que es y Nueva York o Estados Unidos es otra cosa. Pero en ese momento... Argentina era una potencia del mismo nivel o más o menos que Estados Unidos. Esto es para tener en contexto. O sea, que cuando hablaban ellos dos no es que estaba hablando un muerto de hambre con una figura, sino eran dos pares, digamos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sí, señor. Argentina estaba muy bien económicamente. Bueno, el tema es que Carlos Gardel le dijo lo del mercado del abasto y le dijo, mirá, aprovechá que estoy acá en NBC, en la radio, que hay un concurso de cantantes. Anotate y seguí el camino del arte, de la canción. Alejate de las malas compañías.
Eso me da consejo, ¿no? Él era más grande, obviamente, que Sinatra.
Claro, sí. Gardel era mucho más grande.
Sí.
Estamos hablando de un Sinatra muy, muy jovencito. El tema es que... ¿cómo cierra la historia? Es que cuando Sinatra en el 81 viene a cantar al Luna Park, en las presentaciones que tuvo en el Luna Park y en el Hotel Sheraton, pidió su guardaespaldas que lo lleven a Güero y Humahuaca, donde está Boedo,
de donde somos nosotros.
Sí, digamos es el abasto.
El abasto es en realidad, sí.
El abasto. Bueno, ahí está la estatua de Gardel, se bajó Frank Sinatra y le dijo, thanks for helping me to life, Mr. Gardel. O sea, gracias por salvarme la vida,
qué grande.
Mr. Gardel.
Qué grande, sí.
Detective, me hubiese dejado a mí que traducía.
No, qué grande, bueno. Qué grande los dos grandes.
Bueno, la cuestión es que muy linda historia. Algunos no la creen, pero bueno, yo prefiero creerla.
Obvio, creemos tantas cosas que ¿por qué no vamos a creer algo lindo, no?
Bueno, vamos con la canción.
Vamos.
My Way, a mi manera, nació como una canción francesa. Se llamaba Comme des habitudes.
Opa. Usted habla mejor francés que Alex Knows inglés.
como de costumbre sería la traducción, Ale, por las dudas.
Bueno, gracias.
Okay. Bueno, la cuestión es que esa canción hablaba de una pareja que de costumbre hacía todo, ¿no? Que se levantaban a bañar, tomaban el café, o sea, la costumbre, de la rutina de las parejas, ¿sí? ¿Cómo llegó a ser a mi manera? Resulta que estaba veraneando el señor Polanca.
Sí, otro grande.
En el sur de Francia. Escuchó la canción de Claude François, que es el cantante de Camp de Avicii, sí. y le encantó la melodía. Claro. Obviamente, Polanca no entendía la letra, pero le encantó la melodía. Le quedó pegada la melodía todo el día, ¿no? Entonces agarró y fue a negociar para comprarle los derechos de la canción. Se usaba mucho esta práctica en los años 50, de comprar, y en los 60 también, de comprar canciones de exitosas de lengua extranjera, ¿se entiende?
Sí, sí, exacto, sí, perfecto.
Y después se la llevaban a Estados Unidos, ¿sí? Y le cambiaban la letra, hay muchos casos así, ¿no es cierto?
Sí, sí, era algo que se hacía mucho, antes se compraba, por eso se hizo tanta guita Ricord y todos esos, que eran los que tenían los registros de las canciones.
Exactamente, un caso muy emblemático es el del Cóndor Pasa, claro. Simon & Garfunkel, que le cambia totalmente la letra, y se hace famosa gracias a que Simon la lleva a Estados Unidos. Ni siquiera tenía autor el Cóndor Pasa. Después los familiares empezaron a buscar. Bueno, no voy a hablar de ese tema. Pero la cuestión es que va a comprar los derechos a Claude François y le dice, bueno, te compro esta canción. ¿Sabe a cuánto le vendió la canción Come Down to Day?
¿A cuánto?
A $1.
Oh, qué buena inversión, esa es mejor que bitcoins, es eso.
No, pero escuchá, no terminé, te la dejé picando. Le dijo, dame el 50% de los derechos de la futura canción.
Mirá, muy bien, estuvo piola, estuvo como Jack Nicholson cuando dicen, yo cobro 10 millones por estar en la película y el 5% de lo que se recaude, estuvo bien.
Sí, bueno, mirá que vivo el franchute. Te puedo asegurar que hasta el día de hoy, si tuvo hijos, tataranietos, están todos viviendo arriba.
Todo salvado.
Salvado completamente. Bueno, la cuestión es que Polanca se la lleva y empieza a cambiarle la letra y a convertirla en una especie de una canción. Sabemos que la canción A Mi Manera, en realidad cuenta de un hombre que está llegando a su fin.
Exacto, tipo como Alex Knows, que ya está cerca de los 70, 80. ¿No? Sí.
Bueno, la cuestión es que busca a Frank Sinatra, que en ese momento tenía 53 años y estaba medio pasando por una crisis personal.
Ajá.
¿Correcto? Entonces...
Qué discreto que es usted, detective, porque él dice personal para no decir los problemas de polleras que tenía en esa época Frank. Pero bueno, sí, bueno, me parece bien que sea discreto.
Tuvo una historia de amor muy fuerte con Ava Gardner.
Sí, terrible, Ava Gardner, una diosa también. Sí.
Bueno, que no tenemos tiempo para contarlo, pero bueno, él estaba completamente enamorado de Ava Gardner a tal punto que bueno, dejaba todo por ella, ¿no? Pero a los 53 años, el Frank Sinatra ya buscaba temas de grupos modernos, de los Beatles, de Simon & Garfunkel, o sea, hacía sus versiones de temas exitosos, pero para nada le iban tan bien como los propios temas que componían los Beatles o,
claro,
o los originales, ¿no?
Por supuesto.
Ya la gente estaba un poco cansada de ese tipo de canción que él exponía, ya venía de los años 50. Entonces, Polanca, en una de esas salidas que tenía con el Rack Trap que formaban Sammy Davis Jr. con Dean Martin y Frank Sinatra,
exacto,
salían de joda.
La pasaban bien, grupito, eso la pasaban bien.
Sí, la pasaban bien, y ese grupito fue muy famoso, porque bueno, tenían unas noches muy largas.
¿No? Noches largas, mañanas cortas y noches largas.
Muy bien, perfecto. Sí. Entonces Polanca un día lo vio tan deprimido, dice, no voy a cantar más, voy a dejar de cantar, ya está, ya pasé de moda. Le dice, tengo una canción para vos, es ideal para vos. Y le muestra A Mi Manera, le cambió la voz, el nombre incluso.
Sí.
Entonces se la muestra y la canción, ¿no?
Sí, está claro. Detective, usted parece Mirtha Legrand con las pelotas de Vicenzo, viejo. Las de golf.
No, porque ¿viste? Siempre hay algún mal pensado.
Alex, ¿viste? Knows. Alex Knows estaba
Alex pensando. Alex Knows, sí. Es uno de ellos.
Sí, Alex Knows es uno de ellos.
Bueno, me llama Alex Knows, me dice, ¿tenés problema en cambiar el horario? No,
dale, dale. Por los bosteros tenemos que hacer esto, ¿te das cuenta? Encima.
Pero bueno, es de caballerosidad.
Sí. Poneme los últimos 5 minutos del programa.
Ya, está bien.
Bueno, la cuestión es que le muestro la canción y Frank Sinatra agarra y graba un disco. ¿Cómo le puso al disco?
How.
My Way. Qué My lindo. Way, porque dijo, esto tiene que ser
Iba a ser un éxito de movida.
Y fue un éxito.
Y él la canta de una manera, fue tremendo.
Fue la canción más exitosa en el año 69 salió el disco, pero fue la canción más exitosa de Frank Sinatra.
Yo
fue toda una revolución.
Yo lo dije alguna vez, pero lo repito por si alguno no me escuchó. La mitad de la población...
Otra vez, ahí va otra vez.
En los años, dicen que en la década del 70, la mitad de la población de Estados Unidos había sido concebida escuchando Frank Sinatra.
Sí, otra vez.
Otra vez.
Pero
otra
bueno. Los martes, ¿por qué no lo dejas grabado? Porque te digo la verdad.
Es un separador que voy a usar.
Richard lo tira. Tiralda de Frank Sinatra. Y pone eso.
Y bueno, está bien. Pero My Way es una canción muy linda.
Me imagino muchas parejas habrán
habrán ido de ahí a de escuchar de sí. estar no, bailando no bailando un lento de estar bailando un lento a...
No, no, sí, no, no, no seamos groseros. Grosero.
No seamos groseros.
Bueno, la cuestión es que and now
the end is near, bueno, and so I face
the final curtain. Vamos a decir alguna de las antes de que largue la canción.
Sí.
Hice lo que debía hacer y lo hice a mi manera, pero vamos a la última parte, ¿cómo termina? Mi historia muestra que asumí los golpes y lo hice a mi manera.
Exacto.
Se cumplen 40 años de la llegada de Frank Sinatra de Argentina, así que vamos a dedicarle a Frankie hoy a mi manera. Adiós, muchachos.
Adiós, detective.
That means go, baby. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through, without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I grew tall.
had my fill, my share of losing. But now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, no, no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow and did it my way.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.